contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean muy bienvenidos, queridos hermanos, al santuario de nuestra Madre hoy a celebrar la Eucaristía en este día, y comenzamos pidiendo al Señor el perdón de nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten y transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Eben Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó al combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Entonces los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas, cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Derrímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla del pueblo fronterizo. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya, ¿por qué sigue durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La antífona que hemos rezado al aclamar el Evangelio con el Aleluya nos da la pauta para penetrar, para entrar en este texto del Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo primero. Jesús predicaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Es decir, que a la predicación, a la enseñanza, a la evangelización, a la instauración por la palabra del reino de Dios, se une el gesto concreto de la misericordia. ¿Y en qué situaciones incluso de peligro? Por una parte tenemos que Jesús se acerca, anda caminando, y a él llega entonces un leproso, un atrevimiento, pues esto constituía la lepra una enfermedad impura. Y según las leyes de Israel, que tenía y debía estar al margen de los demás ciudadanos, quedaba excluido de la sinagoga, del templo, de la vida social. Y toda enfermedad, toda dolencia que fuera en la carne, en la piel, todo signo de podredumbre y de sangre, siempre hacía al hombre entonces impuro. Va Jesús con la predicación enseñando que lo que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro de su corazón. Y al Jesús en acción que nos presenta el evangelista San Marcos se une el gesto concreto de la misericordia, la cercanía. No solo el leproso se acerca a Jesús y le dice: si tú quieres, puedes curarme. Sino que Jesús se acerca, le toca con la mano y le dice: si quiero, sana. Es mi voluntad, es mi deseo. Sana y queda limpio. Por lo cual Jesús entonces, según la ley de Israel, incurría en impureza por haberse acercado y haber tocado incluso a aquel hombre enfermo de lepra. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús le manda con severidad, pero ahí hay que decir: Señor, ¿quién te va a hacer caso en una circunstancia así? No se puede. Para que las alegrías nos quepan en el alma hay que compartirlas, así mismo como las tristezas. Jesús le dice: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Recordemos el caso de los 10 leprosos también, que solo el samaritano regresa
a dar gracias. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿No quedaron limpios los 10? ¿No quedaron todos limpios? Y le invita entonces a que vaya al sacerdote para que quedara certificada la curación y la reincorporación y la reinserción entonces en la comunidad humana. Porque eran tratados prácticamente como animales, los enfermos tenían que estar a un lado. Y como era visto también la enfermedad como consecuencia de algún pecado personal o también de los padres. Ahí tenemos el ciego de nacimiento, que entonces le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Ni él ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. Ahora entonces el Señor comenzó a hacer una serie de divulgaciones que evidentemente se explicaban y estaban justificadas. Aquí, Señor, no me puedes mandar a callar de manera alguna. Comienza a divulgar el hecho, míreme, estoy limpio de haber sido despreciado. ¿Quién que haya sido despreciado, que haya sido marginado, si está reincorporado y se le puede saludar y se puede acercar y forma parte de la comunidad humana, no va a hacerlo con grandes gritos? Evidentemente, y más aún cuando es el Señor quien le sana. Entonces Jesús se va fuera a lugares solitarios donde acudían a él de todas partes. Se incorporan aquí en el Evangelio varios elementos. A la predicación, el gesto concreto de la misericordia con la cercanía de Jesús, el Hijo de Dios, para con todos los hombres. El secreto mesiánico también, que entra dentro de este contexto del silencio por las acciones que manifiestan las obras de Dios, las obras del Padre que Jesús realiza. Hoy no estamos enfermos de lepra. Podemos tener alguna dolencia, podemos quizás sufrir de alguna situación concreta. Tengamos la actitud del leproso, la confianza y ese atrevimiento de acercarse a Jesús. Señor, si tú quieres, puedes curarme, puedes librarme de este malestar, de esta tristeza, de este agobio. Enséñame a comprender que eres tú mi Salvador y que tú llevas el control de nuestras situaciones todas, porque queremos estar limpios ante ti. Queremos estar limpios del rencor, limpios de la ira, limpios de toda una serie de situaciones que nos van saliendo al paso y se incorporan en nuestro ser como lepra. Así pues, como tú has dicho al leproso, quiero, queda limpio, sana, pues así también escucharé tu palabra hoy. Que así sea, hermanos. Vamos a continuar la Eucaristía.
Ya no eres pan y vino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a mientras te pierdes en mis labios? Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, pues cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos aproveche para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y que hoy te encomendamos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, con renovada confianza, diciendo como Jesús nos enseñó: Padre nuestro, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno.
Venido a la orilla, no sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que vivamos siempre unidos en el mismo amor, quienes hemos participado de la misma Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Voy a hacer un comercial, aunque no me es lo propio. Esta versión o interpretación que hemos escuchado y con la que nos ha animado el momento de comunión y que en el ver de la televisión ha tenido la gentileza de ponernos, es de un grupo de jóvenes chilenos, se llama Canto Católico. Quien interpreta, quien comienza haciendo la interpretación, es un sacerdote jesuita, es el que va haciendo el solo. ellos tienen una gran unción y hay un gran espíritu de fe en todo cuanto hacen. Pueden buscarlo en YouTube, Canto Católico. Ahora, recientemente pusieron la interpretación de Beni Beni Emanuel en el tiempo de Adviento. Es muy hermoso, es muy bonito todo lo que hacen, convocan, y quien quiera patrocinarles también, yo no tengo nada con ellos. Puede ser desde $3 a mensual hasta $3, perdón, mensuales hasta un poco más. O sea que vale la pena. Y esta canción ellos la dedicaron, dice, a todos los sacerdotes. Es muy hermoso, es muy bonito. Pueden buscarlo y damos las gracias a Nel Vera ahí en la cabinita que nos ha puesto la canción. Pueden ir en paz.
Frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La distancia social por epidemia no es solo cosa de humanos. Las hormigas y las abejas también hacen cuarentena cuando se enferman. Los humanos no somos los únicos seres vivos que afrontamos las enfermedades colectivas con medidas de distancia de seguridad. Son muchas las especies con algún tipo de organización social que separan, aíslan o expulsan a miembros enfermos o envejecidos del grupo para no comprometer la supervivencia de la población. Pero pocas presentan una respuesta tan bien organizada ante las epidemias en animales como las hormigas y las abejas, según revela un estudio publicado en la revista Science. La citada investigación concluye que algunos tipos de hormigas y abejas, cuando se sienten enfermas, se autoaíslan para proteger al grupo. En otros casos, son los demás miembros de la colmena y del hormiguero los que evitan a los que presentan algún tipo de patología. Y en algunas especies de abejas, se ha observado que los insectos sanos expulsan por la fuerza a los contagiados. En algunos hormigueros, los científicos observaron que cuando varios de los miembros se habían contagiado de un tipo de hongo, los demás insectos sanos no solo se alejaban del portador del parásito, sino que procuraban mantener la distancia con todos los integrantes de la colonia. El objetivo de este estudio era analizar los cambios en el comportamiento social de distintos animales, incluidos los humanos, que ven amenazados sus grupos por una enfermedad que afecta a algunos de sus miembros. La investigación ha concluido que son varias las especies que, ante el peligro de una epidemia, activan mecanismos sociales para aislar de una forma o de otra a los individuos contagiados, ya sea por iniciativa de los propios enfermos o forzados por los demás, como es el caso de las abejas mencionadas. Los investigadores explicaron que examinar esas dinámicas en distintas especies puede ayudarle a comprender los procesos complejos por los que se propagan las enfermedades y evolucionan los virus en los seres humanos, con el fin de prevenir pandemias como la del coronavirus o al menos reducir su impacto.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Yo me quedé con su cara, me quedé.
quedé con su alegría. Me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio recordando nuestro día. Y a la mañana siguiente descubrí que la quería. Y créalo o no, yo quise ser fiel. Desperté a los vecinos, soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía. Y créalo o no, al fin la encontré, la miré de nuevo y la volví a querer. Y créalo o no, al verme me dijo, agua que vas de beber, déjala.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El genial físico británico Stephen Hawking dependía de un dispositivo para comunicarse a causa de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. La traqueotomía a la que fue sometido lo dejó mudo, por lo que con el cuerpo paralizado utilizaba la mejilla para enviar comandos a un teclado virtual que luego eran transformados en sonido por un sintetizador de voz. Como el científico, muchas personas que han sufrido devastadores accidentes cerebrovasculares, trastornos neurológicos e incluso cáncer dependen de dispositivos semejantes para contactar con el mundo que los rodea. Estas tecnologías pueden resultar de gran ayuda, pero son mucho más lentas que la velocidad normal de habla humana. Generalmente permiten 8 palabras por minuto, lo que está muy lejos de la comunicación fluida natural con unas 150 palabras por minuto como promedio.
pero quizás pronto haya una forma de acelerar el proceso y devolver la voz a quienes la han perdido. Científicos estadounidenses de la Universidad de California en San Francisco y la de Emory en Atlanta han desarrollado una nueva interfaz cerebro-ordenador capaz de reproducir frases enteras directamente del pensamiento. Y lo han hecho gracias al Deep Learning, aprendizaje profundo, el sofisticado campo de inteligencia artificial que imita la manera en que aprende el cerebro humano. No es la primera vez que se da a conocer una máquina que lee la mente con una tecnología similar, pero en la mayoría de los casos solo ha logrado captar palabras monosílabas sueltas. Según se explica en la revista Nature, este equipo multidisciplinario de neurocientíficos, ingenieros, lingüistas e informáticos han desarrollado un decodificador que puede transformar la actividad cerebral en lenguaje utilizando las señales neuronales que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Para empezar, los investigadores registraron con electrodos intracraneales la actividad cortical del cerebro de 5 voluntarios mientras pronunciaban varios cientos de oraciones en voz alta, frases sencillas en inglés escogidas por su fonética como "The proof you're seeking is not available in books", la prueba que estás buscando no está disponible en los libros, y también "Shipbuilding is a most fascinating process", la construcción de barcos es un proceso fascinante. Para reconstruir el habla, en vez de transformar las señales cerebrales directamente en señales de audio, lo hicieron en 12 etapas. En la primera, los autores decodificaron las señales cerebrales responsables de los movimientos individuales del tracto vocal. Solo entonces transformaron los movimientos decodificados en oraciones habladas. Los oyentes pudieron identificar y transcribir fácilmente el discurso sintetizado. Chetan Pandarinath y Yadia Ali señalaron que los autores han logrado una prueba de concepto convincente, aunque aún quedan muchos desafíos antes de que se pueda convertir en una interfaz cerebro-computadora clínicamente viable.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Apple está trabajando con investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y la compañía farmacéutica Biogen en nuevas funciones para detectar la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo. La compañía californiana quiere comprobar si los datos recogidos por los sensores del iPhone y el Apple Watch pueden usarse para detectar de manera fiable patrones asociados con trastornos de salud mental y cognitivos. La asociación de Apple con UCLA se conoce internamente por el nombre en código SeaBreeze y se centra en la detección de la depresión y la ansiedad. La asociación de Apple con Biogen se denomina Pi y se centra en la detección del deterioro cognitivo leve. La investigación de UCLA se basa en los datos recogidos por las cámaras, el teclado y los micrófonos del iPhone, así como los sensores de movimiento y los monitores de signos vitales y sueño del Apple Watch. Los investigadores recogen todo tipo de datos, desde las expresiones faciales, el ritmo al andar y los patrones del habla hasta la velocidad de escritura, el contenido del texto y los errores tipográficos, para luego compararlos con los resultados de un cuestionario sobre las emociones de los participantes y sus niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés.
La investigación de Biogen analiza los datos de manera similar, siguiendo un estudio de 2019 que determinó que 31 adultos con deterioro cognitivo usaban sus dispositivos de Apple de manera diferente a un grupo de control sin signos de deterioro. La noticia de que Apple trabaja en nuevas funciones de salud no nos sorprende. Las funciones de salud de Apple Watch son uno de sus mayores reclamos. Apple acaba de lanzar una actualización de Watch OS que incluye un seguimiento del sueño más detallado, una nueva aplicación de mindfulness y una función que mide la estabilidad al caminar, y se rumorea que la próxima versión del hardware del reloj podría traer un sensor de glucosa en sangre y un monitor de fertilidad basado en la temperatura corporal. Pero un detector de la depresión, la ansiedad o el deterioro cognitivo es otra cosa. Si estos estudios demuestran la viabilidad del iPhone y el Apple Watch para reconocer patrones relacionados con trastornos mentales, especialmente de los desórdenes de salud mental, que están muy estigmatizados, Apple probablemente irá con pies de plomo a la hora de comercializar la función. En otras palabras, probablemente no sería un detector de depresión como tal, porque Apple no podría diagnosticar la depresión en ningún caso, sino quizás una aplicación que avisa de que puedes estar en riesgo de este trastorno y que quizás deberías consultar a un profesional, como ya ocurre con sus aplicaciones de electrocardiograma o medición de saturación de oxígeno en sangre.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo, Baby K. Prendo unos picos de luna, lo meto en la sangría. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo. Quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la playa, l'estate, la festa. Colore dove non tramonta mai il sole, c'è una giungla sulla costa, nelle foto vengo mossa, c'è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere, ho scordato tutto tranne che eravamo insieme, la musica, la playa, l'estate, la festa. La notte, la festa, la playa, l'estate.
durante tutta la notte sei già nella testa. E allora dimmi com'è.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana que se llama Lina Rubí. Y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana, en el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión. La música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido, una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.